Bienvenidos a todos en este día tan gélido. Seguimos con la segunda sesión del cine dedicado a los encuentros de Pamplona. En esta ocasión vamos a ver la película La celosía, de Isidoro Valcárcel Medina, que nos va a acompañar en la presentación de la película. Es la única película hasta el momento de Isidoro. Es decir, es la única película que ha hecho hasta el momento. Después sé que ha tenido algún proyecto de vídeo, de eso podemos hablar en el coloquio, pero son los únicos proyectos de imágenes en movimiento, ¿no?, que conozco en tu obra. Bueno, voy a intentar ser breve, pero plantear algunas cuestiones que después podremos retomar al final, ¿no? En los encuentros Isidoro presentó dos obras, esta película, La celosía, basada en el libro homónimo de Rob Guillet, y otra pieza de arte público que estaba instalada en el Paseo de Sarasate, una pieza sin nombre, pero que es conocida como estructuras tubulares, ¿no? Unas estructuras de andamio que estaban relacionadas con las posiciones corporales, o sea, invitaban al viandante a bien caminar, quedarse de pie, sentado o tumbado, ¿no? La participación de Isidoro en los encuentros es importante en su propia carrera, quiero decir, es importante en su propia evolución como artista, ¿no? De hecho, los encuentros, o lo que ocurrió en los encuentros, le llevó a dar un giro a su planteamiento artístico, ¿no? A cómo plantearse las obras, ¿no? A cómo concebir en concreto el arte público, ¿no? Bien, en relación con la película, lo que vamos a ver es un ejemplo, desde mi punto de vista, brillante de literalismo. Hablábamos ayer de esta tendencia a lo literal, que es muy propia de los 60, esta voluntad de atrapar lo real en su inmediatez, ¿no? El minimal, la gestualidad banal en la performance, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso lo que tenemos es una película que reproduce literalmente el libro de Rob Grillet. Es decir, la película, como veréis, consiste en el texto y en el recitado oral del libro de Rob Grillet. Por tanto, es difícilmente imaginable una versión cinematográfica más fiel de la obra La celosía de Rob Grillet que esta película, ¿no? Pero hay algo más en todo esto. Es decir, no es simplemente una perogrullada, aunque Isidoro es muy dado a jugar con estas cuestiones del perogrullo, pero siempre hay una vuelta de tuerca en lo que hace, ¿no? Y yo espero que cuando veáis la película estaréis de acuerdo conmigo en que hay una necesidad entre el texto de Rob Grillet y la propia película, ¿no? Bueno, no me quiero extender sobre la obra de Rob Grillet, pero él concebía el relato novelístico a partir del párrafo. Es decir, el párrafo es el que marca la estructura del texto literario, ¿no? La película está basada en planos que toman párrafos. Párrafos que no coinciden exactamente a veces con los del libro, pero está basada, esto es lo que permite jugar en la estructura fílmica con la estructura del libro, ¿no? Y después hay otro elemento también fundamental en la obra de Rob Grillet que permite que pueda ser filmado como lo ha hecho Isidoro. Es que el relato está siempre, el relato se mantiene en tiempo presente. Es decir, la narración siempre está en tiempo presente, ¿no? De manera que a medida que leemos, de algún modo borramos lo que hemos leído. No hay un pasado, no hay un futuro, estamos en el instante presente, en el aquí y ahora. Ayer hablábamos también de esto, ¿no? Bien, en el caso de la película ocurre exactamente lo mismo. Podríamos empezar a verla por la mitad, ¿no? Porque siempre estamos en el instante en que estamos viéndola, ¿no? En el instante en que estamos leyendo lo que es sobre la pantalla, ¿no? Por supuesto, el tema de la celosía alude a una retícula que por una parte tapa y por otra parte deja ver, ¿no? Es lo mismo que ocurre con la propia película, ¿no? La propia película es una especie de celosía que nos permite observar y a la vez nos impide ver, porque habrá momentos en los que el movimiento del plano sea demasiado rápido para que podamos leer el párrafo. Tendremos un párrafo, pero no tendremos tiempo de leerlo, ¿no? De manera que hay una cierta... hay un cierto impedimento a la mirada para ver, a la vez que no, que hay una permisividad, ¿no? hay un dejar ver, ¿no? Bien, hay muchos temas de los que podemos hablar, pero yo casi lo dejaría para el final. La copia que vamos a ver es una restauración, no es todo lo... no está todo lo visible que desearíamos, porque baila un poquito la imagen y el sonido está un poquito defectuoso, pero en fin, es todo lo que se ha podido conseguir, ¿no? del negativo original, ¿no? Bien, al final continuaremos hablando con Isidoro, o cualquier pregunta que tengáis, si quieres decir algo.
Sí, un poco ampliar la advertencia que has hecho sobre el estado de conservación, que es malo, por culpa mía, porque durante 25 años lo he tenido en un desván, abandonada, no me he ocupado nada de ello, y entonces eso ha repercutido en lo que hay aquí. Sí, hay una cosa que quiero decir, es que a mí para hacer esto me guió esa frase que oímos tanto de «ha sido llevada al cine». La novela tal ha sido llevada al cine. Yo dije, bueno, pues vamos a llevar al cine una novela, pero vamos a llevarla de verdad. Es decir, no vamos a edulcorar, ni a agriar, ni a cambiar de estación del año, ni a poner rubio al personaje moreno, sino sencillamente que no haya escape. Esto es la novela. Lo que pasa es que no se puede leer como se lee una novela, pero ha sido llevada al cine. Esta frase manida del llevado al cine da lugar a una especie de esclavitud que nunca se comenta en una película inspirada por una novela en la cual no se diga la procedencia de la película, que es la novela tal y que es la que ha sido llevada al cine. Mi empeño fue huir de esto, y por eso en el cartel que se hizo, la presentación, el cartel, la frase de presentación del cartel dice: en 1957 Alain Robert escribió La celosía, y en 1972 Fulano de Tal la ha llevado al cine, con toda la mala intención del mundo, ¿no? Porque evidentemente hay dos actitudes, pienso yo, dos opciones: o bien esto que he hecho yo, o bien la interpretación sentimental, historicista, o como queráis llamarla, de la novela que ha leído el cineasta, ¿no? Hay un chiste muy gracioso que a mí me encantó hace un puñado de años, que lo vi en un periódico, y es que estaba una vaca en el campo comiendo una película, y se acerca otra vaca y dice, ¿qué tal está? Dice, está bien, pero me gustaba más la novela. Entonces, esta estupidez que oímos constantemente, yo he procurado que no se me pudiera achacar a mí. Es lo que quería hacer como advertencia de lo que vais a ver, aquellos que aguantéis.
Bueno, brevemente, para tener alguna pista, la trama son cuatro personajes, son dos parejas. El narrador nunca es nombrado como yo, pero es en realidad el que está permanentemente contándonos el relato. A es aparentemente su mujer, es su pareja. El lugar en el que se desarrolla es parece un país tropical, ¿no? Una especie de casa en una plantación, ¿no? Ese sería el lugar. Por cierto, hay una imagen en la película que no está en la novela y que nos ayuda descriptivamente, es una imagen descriptiva que nos ayuda un poco a situar las habitaciones, ¿no? Un plano. Tenemos esta pareja, y después hay una pareja de vecinos que son Frank y Cristian, hay una trama que es muy simplona, y es que hay un trío, por tanto este juego de la celosía también tiene que ver con celos, ¿no? Es decir, la celosía, que es esto que tapa y deja ver, es también ese dispositivo del deseo, de la mirada del narrador hacia A, que parece mantener una relación equívoca con Frank, ¿no? Bien, yo creo que con esto... Muy bien.
Yo les mando un aplauso.
Bueno, A ver, la película en sí es una celosía, ¿no? Es un elemento que permite la transparencia y la opacidad. Pero la verdad es que en este caso la celosía está en un estado un poco lamentable. Y es una pena porque a mí me parece una película hermosa, ¿no? Pero claro, el baile constante de la letra y el sonido, la dificultad del sonido, crea una opacidad que no se pretende en la película, ¿no? O sea, es una dificultad añadida. Y esto es un poco lamentable. Bueno, las repeticiones, los juegos de cronología, es decir, el no respetar la cronología lineal, las reiteraciones de las descripciones, todo esto es de la novela, no es de la película. Es decir, que en esto Isidoro no ha hecho más que, de algún modo, ser fiel a la propia intención del autor, ¿no? O de la estructura de la novela, ¿eh? Bueno, se podrían comentar muchas cosas sobre la película. Los principios en los que se basaba Rob Grillet era la idea de presencia del objeto. De ahí ese estilo descriptivo. Es decir, de ahí la gran cantidad de descripciones que leemos en la película, y de ahí la prioridad de la visión, del sentido de la vista. Es decir, la escritura de Rob Grillet es una escritura muy óptica, ¿no? Yo quiero pensar que realmente esta película solo se podía haber hecho con este libro. Es decir, que realmente hay una relación necesaria entre la película y el libro. O sea, que no se podía haber hecho con otro libro, tenía que ser con este, ¿no? Otro de los elementos también del estilo de Rob Grillet, vamos, de los que habla él mismo, es la eliminación de la profundidad, ¿no? Es decir, una poética de la superficie. Eliminación de la profundidad en el sentido de eliminación de todo lo que tenga que ver con las esencias, ¿no? Es decir, mera descripción de cosas y gestos, sin pretender que haya significado detrás de la cosa ni haya significado detrás del gesto. Es decir, sin pretender que haya sociología, que haya psicología, ¿no? Que haya, en fin, eso que solemos atribuir al lirismo, ¿no? Bueno, en ese sentido, al trasladar el libro al cine, de alguna manera la pantalla o la superficie de la pantalla se convierte ella misma, ¿no? Como decía, en celosía, y sobre ella vibran, ¿no? Los, digamos, todos estos signos, ¿no? Escritos y todas estas palabras recitadas, ¿no? Por cierto, que era muy agradable oír a Esther Ferrer, es una de las que narra, y se le oye con mucha claridad. Se agradece mucho, ¿no? Estos fragmentos que se oyen de Esther. Bien, mientras estaba viendo la película me han pasado una nota, una persona del público, comentándome que me estaba aburriendo, ¿no? La película desde luego no es divertida, no es la película más divertida que he visto. Pero vamos, a mí me parece una película hermosa, aunque creo que lamentablemente no hemos visto realmente la película, ¿no? Hemos visto la película deteriorada, ¿no? Pero sí que me gustaría conocer la opinión tu opinión, si te interesa participar sobre lo que hemos visto, ¿no? Lo leo. No es fácil leerlo. El lector de estas añadiduras al documento hizo un juicio que abduce sus beneficios de compasión no entiendo bien, de leer un texto desconocido, ha transferido la escritura de algo ya conocido que nos... Sí. Para salvar a la vida, que no sirve para salvar la vida a nadie. No, pero bueno, lo que hemos visto no es un libro, ¿eh? O sea, yo os aseguro que lo que hemos visto es una película. Y mantiene toda la estructura del lenguaje cinematográfico. Quiero decir, hay juego de plano, ritmo, hay montaje. Es decir, hemos visto una película, no hemos visto un libro, ¿eh? Eso que no quepa duda. Bueno, le paso el micrófono a Isidoro, y si alguien tiene cualquier comentario.
Dos cosas. A mí, por un lado, me ha parecido muy interesante ver el proceso, digamos, dentro de... Claro, yo no como autor, pero sí de un poco de pauperación de la película, porque coge quizás como un cierto tono experimental cuando no se oye bien la voz o cuando tiemblan más las letras que quizá originalmente no tenía, ¿no? Eso es como apreciación dentro de que me ha llamado mucho la atención, porque siempre, además, cuando mis amigos me decían, dicen, no, la película es muy fiel y tal, digo, pues para poner una película fiel habría que poner el texto en la pantalla, y me he encontrado que precisamente ya lo había hecho pues hace bastante tiempo. Entonces, por ese lado, a mí sí que me ha parecido, pero muy, muy, muy interesante. Y sobre todo lo que yo quería preguntar era ¿de qué modo ha elegido el ritmo? Porque hay un ritmo en la película, hay algunos planos con, digamos, unos párrafos que son más largos, que a lo mejor se están más tiempo, hay otros párrafos, hay unos párrafos larguísimos que van más deprisa. ¿Ha habido ahí alguna razón, alguna motivación que llamara para el ritmo? ¿Ha sido algo más impulsivo? ¿Cómo ha sido su elección?
Bueno, que la cosa para mí está pasada de moda, muy pasada de moda. No puedo dejar de sentirme afectado, en primer lugar, por el intento de Pepe Cuyat de salvarme la cara. Entonces, quiero decir varias cosas. En primer lugar, las locuciones entrecortadas eran así. Lo que pasa es que están peor, pero eran así. Las que se entienden muy claramente se entendían más claramente, pero eran las únicas que se entendían claramente. Quiere decir que algo conserva de lo que era en origen. Evidentemente, las letras no vibraban en su origen, ¿no? Entonces, sí, yo he hecho un amasijo, he barajado, digamos. Está todo el texto, pero tal vez no está en el orden en que está. Y, por supuesto, hay preferencias mías. Es decir, yo, la masa verde de los plataneros es una preferencia mía, ¿no? El ruido ensordecedor de los saltamontes es una preferencia mía, y cada vez que se me ocurre, la meto, ¿no? Y la cabellera negra, que la chevelure noire se les denue, se les étendre, la meto cada vez que puedo, ¿no? Entonces, claro está que hay una visión personal de eso. El texto es el que es, pero evidentemente yo me he permitido poner aislado en toda la pantalla un trocito de texto que me cae simpático, y he metido al barullo el texto que no me cae tan simpático. Eso no cabe duda. Y por otro lado, hay una cuestión que Pepe Cuyat ya la ha insinuado, pero que yo no estoy absolutamente de acuerdo. La novela me parece romántica, y perdonad, ¿no? Es decir, las alusiones de A, las alusiones del relator, del narrador a A, son siempre alusiones enamoradas, ¿no? Habla siempre de cosas que se entreven como metas, como ansias, ¿no? Es decir, los ojos que no parpadean jamás, el tamaño de los ojos, el perfil, las piernas largas, etcétera, etcétera. Hay infinidad de cosas que manifiestan una obsesión en el narrador. Eso es sentimentalismo. Lo que pasa es que está escondido, solapado, en un tipo de descripción absolutamente fría, si la lees fríamente, pero absolutamente cálida si te dejas arrastrar por lo que yo creo que eso esconde, ¿no? Entonces, eso, esta película, llamémosle película, como tú decías, esta película creo que es muy fría, pero realmente no tiene nada de fría. Es decir, está hecha con toda intencionalidad, si me permitís decir, con toda intencionalidad sentimental. Lo que pasa es que su puesta en escena, aquí viene muy bien utilizar esta palabra, su puesta en escena aspira a ser fría. Pero el que escarbe un poco verá que del cien pies siempre se habla de una manera destacada. Entonces hay una inclinación hacia el cien pies, por así decirlo, ¿no? Y quiero hacer, y voy a gastar seguramente todo mi turno ya, quiero hacer una observación en el sentido de que las imperfecciones que existen tuvieron su origen también en el principio. Es decir, yo, en contra de la actitud loable de Javier Aguirre, no me preocupé en absoluto por la perfección. Es decir, este sonido lo grabé yo en mi casa con un magnetofón de 3/4, teniendo en cuenta que mi casa estaba encima de un transformador eléctrico, entonces hay un zumbido permanente que yo respeté, por así decirlo. Es decir, yo no podía permitirme grabar bien, y la imagen se hizo sin montaje, es decir, se rodaron los planos uno detrás de otro, y contando con un cronómetro, el tiempo que tenía que estar, si eran 12 segundos, pues
el cámara hacía así, y yo decía ya, y paraba, ¿no? Y luego venía el siguiente. Quiero decir que esto es artesanal, pero esto ni es mérito ni es demérito, es sencillamente que se hizo así. Consecuencia de ello, no salió perfecto, ni muchísimo menos, más a lo que hay que añadir, lo que he dicho antes, de las décadas que ha estado almacenado sin ningún cuidado. Entonces, está muy, muy imperfecta, pero también era relativamente imperfecta por elección y por fuerza en un principio.
Bien, bueno, con respecto al tema del sentimentalismo y todo esto, no, yo estoy de acuerdo en yo creo que es un problema de palabras, ¿no? De a veces liarnos con las palabras. Quiero decir, esto es lo que cuenta Rob Grillet, ¿no? Que él no pretende estructurar la narración a partir de, digamos, de un drama afectivo. Esa es la cuestión. Pero evidentemente trata de problemas de hombres, ¿no? A Rob Grillet se le acusaba de eliminar al hombre del relato y después él se defendía diciendo que no, que todo lo contrario, que lo ponía justamente en el centro, ¿no? Lo que sí es cierto es que él se centra en descripciones de cosas y gestos y no pretende ser un narrador omnisciente que nos está dirigiendo en el sentido de un drama afectivo que va encaminado hacia algún sitio. Es decir, por supuesto que es una resonancia, digamos, hay una resonancia afectiva a lo largo de toda la narración, ¿no? Que es esto que tú llamas romanticismo, ¿no? Pero no está dirigida linealmente, ¿no? Esta sería un poco la matización, ¿no? A mí me parece una delicia, vamos, tanto el libro como la película, ¿no? Bueno, esto Javier puede contarnos si no te importa.
Yo es la segunda vez que la veo. La vi hace 40 años por primera vez en Pamplona, que no la vi completa, no me acuerdo, había muchos actos entonces y no la vi completa. Pero me ha parecido que se leía mejor aquí que cuando se estrenó. No sé por qué, si sería la sala o el proyector, pero aquí la he leído. Y después a mí no me molesta mucho el que vibre un poco, la verdad es que no me parece demasiado molesto. Es una cosa que se puede perfectamente leer, aunque es una gota molesto, pero vamos, no tanto. Lo que pasa es que yo la recordaba como más fiel a la novela, y es muy infiel a la novela, ¿qué quiero decir? Y no, pasa una cosa, es imposible y ni siquiera es conveniente, ni siquiera tiene interés el hacer algo que sea como la novela, primero porque es imposible, absolutamente imposible. ¿Qué quiero decir? Y en esta película quizás se demuestra más que en las adaptaciones normales de las novelas. Aquí se demuestra más que es imposible. Primero porque hay una intencionalidad, quiere decir que, bueno, que lo acabas de tú de explicar, o sea, no es por repetirlo, lo acabas de decir tú. Es decir, que hay unos textos que te gustan más y les das más tiempo, y otros que quieres destacarlos y los pones en una sola línea, que eso es lo que da el ritmo de la película y lo que hace. A mí me parece, por supuesto, es una película entretenida. Para mí es muy entretenida, incluso se me ha hecho corta. De repente he dicho, ahí vas y ya ha acabado. Sí, yo no sé por qué tenía idea de que era más larga, pero quizás también porque al poner dos textos al mismo tiempo, pues es una forma de, es decir, de aligerar, no aligerarla, sino que sí, en cierto modo aligerarla. El poner dos textos, después las voces, efectivamente, te quería preguntar, tú ya lo has dicho, que había una primitiva intencionalidad en lo que no se quiere que se entienda y en lo que se quiere que se entienda. Pero claro, hay una gran diferencia, claro, la voz femenina, e incluso hay en algunos momentos de la segunda parte la voz masculina también se entiende muchísimo más que al principio, que está como si fuera cortada abruptamente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que le da también el encanto y sobre todo la excepcionalidad. Esta es una película excepcional. No voy a decir ni buena, ni mala, ni regular. Es excepcional. No tiene nada que ver con nada, ninguna cosa que se ha hecho, pero siempre huyendo de que en absoluto es fiel. O sea, en absoluto, vamos, o sea, aparte que es imposible, y ya digo que tampoco tiene interés, porque yo creo que las novelas y el cine, la novela y la película, siempre la novela es la novela y la película es la película. Por muy aparentemente exacta o parecida que sea, incluso utilizando a veces los mismos párrafos, siempre es distinto, porque siempre, primero que el realizador marca un tiempo, porque el tiempo de la novela es el tiempo en una coloración entre el autor y el lector, pero el lector marca mucho el tiempo también, y en cambio el espectador no marca para nada el tiempo, porque se lo dan hecho, de una bien, mal o regular, pero se lo dan hecho, y entonces digamos desaparece el tiempo en el espectador de cine, no en el lector, porque el lector sí que puede acelerar, disminuir, interrumpir y puede hacer una serie de cuestiones que en el cine no se puede hacer. A mí me parece, como digo, la palabra sería una película excepcional. No simplemente que de las veces que yo he visto, he hablado, en fin, bastantes veces a lo largo de 2 o 3 años con Robert Gillette, pues le conté que, pero lo sabía, quiero decir que le conté que había una película en España que era una reproducción de sus textos de más o menos como está aquí, claro, no con tanto detalle porque no la recordaba yo, ahora la he visto mucho mejor que la primera vez, la verdad. Y me dijo que sí, que ya lo conocía, pero no me dio ninguna opinión, porque Robert Gillette personalmente es bastante parecido, como es lógico, a su literatura. Entonces, digamos que hay una distancia, no se sabe mucho lo que, y si no dice más, yo tampoco le pregunté más, por supuesto, pero vamos, simples, pero lo que sí puedo decir es que conocía es que la existencia de esta película.
Hola, yo quería preguntarle a Isidoro, creo, si no me equivoco, que es su única película. Me suena haber leído que tuviste alguna idea para hacer alguna otra, pero nunca llegaste a materializarla. Y quería preguntarte por qué, si este medio no terminó de seducirte. Antes, además, has dicho que la ves un poco pasada de moda. Entonces, quería saber un poco el por qué y es tu única película.
Sí, siempre he tenido la sensación de que lo que yo podía decir en el cine estaba dicho aquí, y no he sentido ninguna inclinación a hacer otra experiencia. Hice un guión que hubiera podido prosperar, pero se parecía mucho a esto, cuando lo pensé después. O sea que en vez de escribir lo que escribió otro, escribía lo que escribí yo. Entonces no merecía la pena. No he hecho mal porque no me lo ha pedido el cuerpo. Sencillamente, ¿no? Eso es muy muy comprensible. Agostas un camino inmediatamente que lo has empezado porque o has visto todo el atractivo que tus capacidades te permiten ver o los atractivos que ofrece no te seducen. Pero eso no significa nada. Creo que no haré nunca nada más, pero bueno, tampoco se queda el mundo vacío por eso. O sea, he hecho lo que me pedía el cuerpo.
Bueno, yo te preguntaría, ¿qué te ha parecido? La película se vio bastante en los 70, ¿no? En algún cineclub, etcétera. Después hubo un intento de pase no muy afortunado en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Creo que lo organizó Sarmiento con la mejor intención, pero vamos, yo asistí a aquella proyección, debió ser finales de los 80, principios de los 90, y se vio en pésimas condiciones, ¿no? Y bueno, ahora la has vuelto a ver y realmente no te he preguntado qué te parece la película.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo suelo ser muy devorador de experiencias. No en el sentido de que las degluta y asimile, sino sencillamente que las elimino. Porque no, y tú tienes la experiencia también con esto que hay arriba en los encuentros de Pamplona, ¿no? Como yo me resistía a decir, pero bueno, hacer esto otra vez... Si ya se hizo, ¿no? Entonces, esta es la sensación. Bueno, por supuesto que he venido a verla y que me alegra verla, pero perfectamente podía no haberla visto, porque está pasada de moda, de mi moda, ¿no? Entonces, a mí me gusta, realmente me gusta. Por supuesto, no haría nada que se le pareciera, ni por el forro, ¿no? O sea, eso pasó hace 38 años. O sea, para mí no tiene ninguna vigencia. Ahora me entretiene, no tanto como a Javier, pero me entretiene verla. Sí, bueno, o sea que no hay que magnificar. Está bien, estuvo bien en su momento, tuvo su sentido, no me arrepiento en absoluto, pero claro, eso pasó, eso fue, eso ocurrió.
Bien, bueno, alrededor de esta película también hay distintas anécdotas, ¿no? La película se estrenó en los encuentros. Y bueno, podremos hablar también de lo que significaron los encuentros para Isidoro, ¿no? Pero bueno, quería comentar Una situación en la que se encuentra la película que es bastante peculiar, ¿no? Javier ayer nos comentaba que el Reina Sofía había adquirido para la colección todo el ciclo de Anticine, ¿no? El ciclo completo. Una oferta semejante se le ha hecho a Isidoro con respecto a la película, pero bueno, Isidoro, digamos que como artista la distribución de la obra forma parte de la propia obra, en el caso de Isidoro, de manera que se problematiza o se tematiza la cuestión de la propia distribución. La cuestión es que el estatus de la película en este momento es un poco especial y me gustaría que os lo comentara Isidoro, ¿no?
Pues a mí no me gustaría comentarlo, pero vamos, a lo que vamos. La película existe, existió en su momento y resulta que, mal que bien, sigue existiendo, ¿no? No es un patrimonio de nadie, y menos de un museo. Durante 37 de los 38 años que tiene la película, ha habido una copia única, o sea, el primer celuloide que se grabó, o sea, ha sido eso lo que había. Seguramente como consecuencia de ello está tan mal, pero bueno, es así la cosa. Ha sido eso y ya está. Pero de repente resulta que se intenta una patrimonialización de este celuloide, que ya no es celuloide, curioso. Ahora es un disco ahí, no sé si mejor o peor, ¿no? Es decir, lo que yo no quiero es perder el afecto hacia el objeto. Si este objeto que tuvo esa historia, de repente, con todo lo respeto hacia todo, se desvirtúa desde mi punto de vista, y llamar yo desvirtuar significa, por ejemplo, que va a estar en la lista de propiedades de una institución que no soy yo, con todo el derecho, con todo el derecho, por favor. Entonces, a mí no me gusta, no es que sea mejor ni peor, es que a mí no me gusta y sobre todo me repele, y sobre todo, más todavía, me repele que se produzca de una manera subterránea o subrepticia o lateral, ¿no? O sea, esas insinuaciones siempre de queremos poseer, cuando realmente esto ha estado 35 años oculto y nadie se ha interesado por ello y de repente resulta que se quiere poseer, pues entonces yo digo, pues no quiero que se posea. Pero no es ni más ni menos que una cuestión de cerrazón personal, ¿no? Ya está, no va más allá. Por otro lado, me encanta que se haya proyectado. Os estoy infinitamente agradecido por asistir y si mañana queréis verla otra vez, se pasó otra vez, ¿no? Ahora, por favor, que llevemos nosotros las riendas, que no esté en manos de una organización que posee millares de cosas de estas.
Bueno, no sé si alguien más se anima a hacer alguna... ¿Sí? Te pasan el micrófono.
Hola, perdón. Uy. Solamente para saber, ¿qué criterios ha tenido en el momento de seleccionar la parte de texto francés y en texto castellano? Y, ¿no?
No me acuerdo.
¿Por sonoridad, por el texto que
pues
conocía
es
en francés?
Que sí, hombre, lo que sí es cierto es que las frases estas que me caen simpáticas aparecen en los dos idiomas, aparecen escritas y habladas, ¿no? Si, por ejemplo, esta novela que están leyendo Frank y A, que es una novela que sabe Dios cómo será, ¿no? Pues a mí decía, yo decía, oh, si pudiera conocer esa novela, ¿no? Entonces eso aparece mucho. Y entonces aparece, los dos hablan de la novela que A está leyendo, pero de repente se dice, tú le de Paul Menand de Legoman que A está en train de lire, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me cae bien, ¿no? Eso. No creo que haya esa sutileza de la sonoridad, que por otro lado habría a ver cómo divides la sonoridad, ¿no? No creo que haya esa sutileza, no lo recuerdo en esencia, pero me parece que eso sería demasiado. Lo que sí está elaborado es lo que sí está también manipulado es aquello que no me gusta tanto. Y de repente, por ejemplo, puede haber textos de estos que hay entrecortados que leen algo que ya has leído tú. Generalmente, lo que se oye mal, suponiendo que se oyera bien, lo que se oye mal, oyéndose bien, es aquello que ya ha estado escrito. En fin, ese tipo de... Pero no puedo recordar por qué una cosa está en francés y otra en español, no lo sé.
Sí, hay textos también en español y en francés en el mismo plano, ¿no?
Claro.
Sí, repetidos.
Claro, claro. la masa verde de los plataneros, como decía antes, pues claro está que aparece en algún sitio la traducción, como si dijéramos, de uno a otro o de otro a uno. ¿Pero por qué? Porque me parece, dentro de los elementos que podía llamar, que podíamos llamar obsesivos de la novela, es decir, lo que nombró antes del cien pies, o la escutífera esta, ¿no?, la masa verde de los plataneros, ¿no?, el tres bolillo, importantísimo en la novela, ¿no? Entonces, estas cosas muchas veces aparecen reiteradas, bien sea en sonido e imagen, bien sea en imagen e imagen, o en sonido y sonido. Sí, es una cuestión de preferencia. Eso es, ya tienes el libro y dices, bueno, pues esto me gusta.
Bueno, la celosía de la que estábamos hablando, en realidad, en la novela, que se corresponde con las ventanas, ¿no? Las ventanas son de celosía. El narrador, que no tiene nombre y, como os digo, nunca se refiere a sí mismo como yo, suele estar en la parte exterior, mientras A, que parece que es su pareja, aunque tienen una relación un poquito extraña, está en la zona interior, de manera que él la espía a través de la celosía, ¿no? Este es un poco el juego.
Dice, Frank y A hablan de que necesitan hielo, pero nadie se mueve para pedirlo. Entonces él está presente porque sabe que los otros están hablando de que les falta hielo. Dice, pero nadie se mueve. Es decir, él es un testigo permanente, casi un testigo acusador, porque evidentemente está tratando de una supuesta, real o supuesta traición, ¿no? Entonces él está muy, muy presente, pero nunca aparece. Ahora es una, bueno, es que narra todo lo que pasa, lo narra él, ¿no? Igual que cuenta las hileras del tres bolillo, pues cuenta los zapatos que lleva A, y que ella se agacha a la ventana del coche, y que supone que si se ha agachado, la cabellera habrá caído encima del Frank, o sea que...
Sí, no, en ese sentido, claro que la celosía es también un dispositivo de deseo, ¿no? O sea, que es lo... Evidentemente que hay afectos. Hay una especie de resonancia de afectividad o sentimental, ¿no? Como decía antes Isidoro. Hay un plano donde pones la palabra ahora, y yo creo que eso es definitivo también de la novela. O sea, la novela está en un presente perpetuo e inmediato. O sea, está narrada en un presente constante, ¿no? Presente permanente, de manera que a medida que se desenvuelve se borra, es decir, se va desenvolviendo a medida que se va borrando, y esto en la película también se recoge, ¿no? Por todos estos motivos creo que realmente solo se podía hacer esta película de ese texto literario, ¿no? Es decir, que hay una relación necesaria entre la estructura del texto y la estructura de la película, ¿no?
La película empieza ahora, la sombra de la pilastra. O sea, que es que empieza así, ¿eh? Divide en dos partes iguales el ángulo correspondiente de la terraza. O sea, empieza ahora, y luego dice, ahora, la voz del segundo chofer, y muchas veces empieza un párrafo o incluso un capítulo con ahora. Está clarísimo.
O cuando dice, son las 6:30, ¿no? Sí. Esta cuestión del presente inmediato, o sea, nos remite al aquí y ahora, del que hablábamos también ayer en relación con las películas de Javier Aguirre, y que es un denominador común de los encuentros, ¿no? Es decir, que de algún modo es casi una obsesión del arte de los años 60, ¿no? Esta búsqueda... que es una búsqueda casi imposible, ¿no? Pero este anhelo de que las formas expresen el aquí y ahora, ¿no? Esa instantaneidad, ¿no? Entonces esto que lo veíamos de otro modo en las películas de Javier también está aquí en el relato de... está en la novela y está aquí en la película que acabamos de ver de Isidoro, ¿no?
Querías decir alguna cosa más. Que creo que dentro de la infidelidad de la película a la novela, el lector, mejor dicho, el espectador, comparándolo con el espectador de las novelas normales y películas convencionales que estamos acostumbrados a ver, aquí puede escoger, puede crear. Quiero decir que tú puedes, por ejemplo, escoger el final de un párrafo porque te vas a perder todo lo anterior porque no dura lo suficiente como para leer entera la pantalla. Y entonces, en ese sentido, ocurre algo que también lo puedes hacer, como lector lo podrías hacer. Normalmente no se hace. Y digamos que creas, en cierto modo, un poco, con tu selección, la película, que tiene una interpretación que las películas normales que adaptan una novela pues no la tienen. Eso también está en consonancia con las búsquedas, desde luego, de los años 60 y 70, precisamente, de lo que se hacía entonces. Eso en cuanto a la película en sí. Y después, en cuanto a la posición, porque, bueno, al fin y al cabo, se me alude de una forma colateral, pues no, a mí me pasa lo contrario. A mí me encanta que mis películas los tenga el Reina Sofía o una entidad de esa categoría, porque primero me libera el tener que tenerlas yo. Después sé que incluso es posible hasta que se vean más. Y yo quiero que se vean, yo no quiero que no se vean. Bueno, a mí mucha gente me dice que quieren que no se vean mis películas. Esto es absolutamente falso. Quiero decir, si no se ven más es porque no puedo o porque no tengo habilidad suficiente para que se vean más. Entonces, eso a mí me parece positivo. Y sobre todo, además, porque económicamente me puede ayudar a hacer más. Si es, yo también en eso soy contrario a Isidoro, que mi tendencia es hacer más, muchísimo más. Ni mucho menos voy a hacer todo lo que quiero hacer. No me va a dar tiempo y sobre todo económicamente, claro, porque lo malo del cine es que es carísimo, como tú bien sabes, porque por una película en 16 milímetros, por barato que sea, pues es carísimo. Vamos, que quiere decir, tienes que tener otros medios de subsistencia para poder hacerla. Y después, bueno, quizás él también, yo también tengo la tendencia de que se conserven bien mis películas, mis negativos, porque creo que no van a tener muchas oportunidades de que se vean demasiado cuando las haces, pero sí siempre he tenido fe en que se van a poder ver a lo largo del tiempo, como así se ha demostrado. Y entonces, en ese sentido, sí, yo he tenido cuidado de tenerlas en un sitio, y a pesar de eso se estropean. Quiero decir, a pesar de eso, de todas maneras, no puedes, pero vamos, haciendo copias de copias y cosas de ese tipo, se pueden conservar. En fin, son dos visiones diferentes que para mí ni una ni otra es buena o mala. Cada una es, no, la suya y nada más.
Por supuesto, Javier, yo te felicito por la compra, e incluso me alegro que al haber removido un poquito todo este tema de los encuentros haya dado pie también, ¿no?
A que se
hayan adquirido,
sí, sí, por supuesto,
cosas, o sea que...
Por supuesto, y además me parece muy bien, porque además este tipo de película yo creo que es más propia de museo que de filmoteca. O sea, es más porque son experiencias que se salen del cine, de lo que se entiende normalmente por cine, y, o sea, de la industria, etcétera, y sin embargo están mucho más relacionadas con las experiencias de otros artistas o de artistas que están fuera del cine. Y por eso me parece bastante coherente. Pero bueno, ya digo que no doy preferencia por una actitud u otra. Me parece que cada uno tiene su actitud y hay que respetarla.
Es que yo personalmente me alegro de que estén, porque yo seré uno de los beneficiados de que estén al alcance. O sea que has dicho una cosa, perdonad un momentito, has dicho una cosa que no quiero que se escape. Tú has dicho la posibilidad de elegir, por ejemplo, el final de un párrafo, ¿no? Y saltarte el otro. Hay una cosa en esta película, que es en esta novela, es que casi todo está repetido. Entonces imaginemos un ser con una memoria absoluta, ¿no? No le pasaría nada por hacer eso que tú haces, porque ya lo habría leído o lo leerá después. Como eso no existe, ese ser no existe, pues no se da esa suerte y la posible elección fructifica. Pero hay una cuestión, por ejemplo, en ese habéis visto que aparece un plano que no está en la novela, un plano de una casa que es la casa, deducido de leerla, ¿no? Entonces, ¿podía haber alguien de los presentes que, o bien viendo la imagen o bien habiendo oído la descripción o habiendo leído la descripción, acople lo que dice la novela con esa cuña que he metido yo, que es esa cuña, digamos, plástica, ¿no? Entonces, vería que esa repetición no es ni más ni menos que las repeticiones de la puerta de la habitación de A, que da enfrente de la puerta de la cocina, y que es posible que se le hubiera quedado en la cabeza, pero si no se le ha quedado, ahí está el plano. Y si fuera capaz de seguir el texto después de haber visto el plano, diría: ah, mira, estas son las dos puertas que están una enfrente de otra.
A mí había un, mientras la estaba viendo, como son párrafos algunos breves y tan descriptivos, me recordaba un poco el cine mudo. Claro que no se puede hacer el parangón porque en este caso es hay sonido, es cine sonoro, pero son como esos textos que a veces eran muy descriptivos de la escena que ibas a ver, ¿no? Ahora fulano le va a hacer no sé qué cosa, no sé quién. Lo que ocurre es que en esta película no se ve la imagen, ¿no? Hay una especie de iconoclasia, ¿no? En la película ves la imagen a través del texto, ¿no?
Como en la novela, pero yo nunca haya pensado en eso, y vamos, ni se me haya pasado por la cabeza esa semejanza, pero es verdad, en el cine mudo, pues te ponía, pero la situación va a cambiar, ¿no? Y entonces, nada, cualquier cosa que... Bueno, yo creo que los asistentes ya están saturados, ¿no? O sea que tú que eres el que manda aquí, pero yo creo que podíamos... tener en cuenta que llevan 3 horas aquí, que ya está bien. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh?